Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte entre nosotros aquí en nuestro espacio, en la parte de adultos mayores. Estamos personas, adultos mayores, que trabajamos para contar qué pasó con nosotros después que nos jubilamos. Así que sería muy lindo que nos cuentes vos qué hiciste y cómo lo estás viviendo esta etapa de tu vida. Adelante.
Sí, buen día, Adriana, buen día, Jorge. Un gusto que me dieran lugar en este espacio. Muy lindo que se haga todo esto. Gente mayor, que para la gente que por ahí piensa, no sé, me jubilé, ya está, no sé más qué hacer, ya no tengo nada que hacer. Y yo digo que estoy haciendo más cosas que cuando no, salvo este momento que estamos viviendo, ¿no? Pero si no, claro, estábamos con mi esposo haciendo más cosas que antes. Así que está muy bueno. Bueno, yo le digo a los oyentes que no se queden, que seguro tienen asignaciones pendientes, bueno, es el momento de cumplirlas. Hay más tiempo, tal vez menos compromiso, porque ya no, los hijos a lo mejor se han casado, más tiempo si queremos disfrutar de los nietos. A medida que pase esto, de viajes, no sé, hay tantas cosas para hacer, algo que no lo teníamos pendiente y decíamos no, pero no tengo tiempo. Bueno, ahora tenemos el tiempo. Yo empecé a estudiar de los 57 a los 60 y terminé la secundaria en un CEN.
Mira qué bien. Felicitaciones.
Hice perito auxiliar en informática porque le tenía miedo a la computadora. Después me entusiasmé y de los 60 a los 63 en la UTN hice carrera corta, 3 años, martillera y corredora.
Ah, mira, muy bien.
Me hubiera gustado ser abogada, pero bueno, ya hubiera seguido con una amiga. Pero me falleció un hijo. Claro. Ese es el motivo porque el que me pongo a escribir.
Ay, mira.
Porque yo digo que ese sí que es un momento de, que es largo, de transitar, ¿no? Es entrar a un túnel y bueno, saber la salida en qué momento, ¿no? Porque es como que no se termina de superar. Por eso yo seguí haciendo cosas, escribí 4 libros.
Ah,
y ayudé a personas a sacar la jubilación porque me gusta muchísimo, siempre me gustaron los trámites y se ven todos los derechos en martillero, desde la introducción a derecho hasta derecho internacional, así que en cierto modo también cumplí esa asignatura y escribir también estaba entre mis planes, pero bueno, después de eso empecé con la autobiografía, fue el primero que hice. Y después de autoayuda. Pero sobre el tercero es todo para personas mayores. Que dice, no, ya me jubilé, yo lo vengo escuchando de siempre. Ya me jubilé, ahora no tengo más nada que hacer. Digo, tienen tanto para hacer. Con tiempo, con un poquito más de dinero y menos compromiso. Y en eso yo le digo a la gente que siga haciendo, que no pare. Que continúe haciendo todo lo que tenga deseos de hacer, que es el momento, ¿no? Siempre postergamos, ¿no? Vivimos postergando, ya sea por, ya sabemos, ¿no? Todo lo vivimos, fue todo postergar y postergar por no cosa menos importante, que es la familia, por supuesto, eran cosas importantes, pero nuestros estudios, nuestros sueños, ahí estaban truncados o esperando el momento. Y bueno, el momento llegó, algo inesperado, porque tuvo un accidente mi hijo, falleció mi hijo hace poquitos años, y bueno, eso es lo que hizo que no continuara derecho, porque con una compañera también grande, con un 2 o 3 años más, podíamos haber terminado derecho, pero no, después de eso, seguir viviendo ya era difícil, era una resiliencia, bueno, que trato de superar, pasó a fin de año del 2012. Ajá. Mi último libro lo escribí el año pasado, todos son escritos de mayor, en el 2013 hasta el 19, que escribí 4, y todos fueron presentados en la Feria Internacional del Libro en Palermo, salvo este año que se suspendió todo. Así que, contenta de que yo digo que logré más cosas que cuando era joven, porque tuve una vida bastante complicada.
Claro, pero bueno. te entiendo perfectamente lo que estás comentando y me parece súper enriquecedor porque es un momento, como vos decís, muy especial cuando uno tiene que dejar las obligaciones, vamos a decir, porque ya la familia está construida, pero uno empieza a florecer con todo el contenido, lo bueno, lo malo, y si uno es capaz de revitalizar eso, vos lo hiciste a través de compartirlo, fíjate lo que has hecho, ¿no? Seguir compartiendo con los demás, haciendo obras escritas de tu experiencia, y realmente son recursos que van más allá de uno, para compartir y permanente, porque un libro queda, ¿no es cierto? Así que es maravilloso, contame.
Un pedacito te quería leer de uno de los párrafos del libro de los mayores. Hablo lo que es ser mayor y lo que es ser viejo, completamente distinto, pero claro. La reflexión es al final de este párrafo, la forma en que vea su vida y cómo la defina determinará su destino. A veces se nos olvida que de la misma forma que las plantas necesitan agua y sol para nutrirse, así los seres humanos necesitamos conectarnos con actividades que nos nutran y generen en nosotros emociones positivas, pues estas son nuestra fuente de energía. Y si tengo más tiempo, te leo algo de la comparación, la comparación que hago con el mayor y el viejo. Dice, claro. Ser mayor es quien tiene mucha edad, viejo es quien perdió la jovialidad. Claro. La edad causa la degeneración de las células, la vejez produce el deterioro del espíritu. Usted es mayor cuando se pregunta, ¿vale la pena? Usted es viejo cuando sin pensar responde que no. Es mayor cuando sueña, es viejo cuando apenas consigue dormir. Es mayor cuando todavía aprende, es viejo cuando ya no enseña. Es mayor cuando consigue hacer ejercicios, es viejo cuando está la mayor parte de su tiempo sentado o acostado. Y es mayor cuando el día que comienza es único, y el viejo cuando todos los días son iguales. Usted es mayor cuando su agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana, pasado y la semana que viene. Es viejo cuando su agenda está en blanco y solo vive pensando en el ayer. Y es más largo, ¿no? Yo le puse a ese párrafo vejez y vida plena.
Me encanta. Y por ejemplo, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Qué editorial? ¿Cómo es?
Claro, yo lo que pasó con las editoriales, que aparte de ser cara, los últimos que hice, este de mayor y el que lo hice en el 17 y en el 19, hice una novela, un desafío. El cuarto fue una novela de un caso verídico que sucedió en la estación Atocha en Madrid, con un acto subversivo, ese me costó. Sí. Y aparte, es la primera vez que pido correctores, porque me iba de tiempo de verbo, estaba un poco olvidada de eso. Pero yo sí los manejaba por la editorial. A mí me sacan la mitad, lo mismo que cuando los presentaba en la Feria del Libro. Ya no pensaba hacerlo más. Yo los entregaba en manos, pero ahora los estoy entregando por medio de moto.
Ah, mira qué interesante, bien.
Y sí, y mi hijo me está diciendo la posibilidad, porque él trabaja mucho con todo este tema de internet, tiene un programa de emprendimientos, está ayudando, asesorando a los emprendedores, y él me dice de pasarlos a iBoot, porque ahora todo el mundo está con... Pero lo que tengo que... Sí, todo con la tecnología. Lo que tengo que averiguar si tengo que pedir permiso para todo eso. Y bueno, tengo que ver cómo es.
Ojalá que puedas hacerlo, ¿viste? Porque es para compartir, ¿no es cierto? Desde ya.
Claro, yo en el segundo lo termino con una frase de Mario Benedetti que dice: la gloria del hombre no consiste en no caer nunca, sino en levantarse las veces que sea necesario.
Fantástico.
Yo si lo buscan en internet, es Raquel Blascovi, escritora, en Facebook. Y ahí se ven los cuatro.
Perfecto.
Pero en general más apuntan el primero a autobiografía, los otros dos a superación personal o autoayuda, y el último a novela. Pero no tampoco la hago tan dramática.
Claro.
Porque no me gusta, más vale me gusta ser positiva en todo siempre lo que escribo, ¿no?
Qué hermoso poder seguir entregándose uno, ¿no es cierto?, a los demás en una edad en que ya estamos todos, ¿no es cierto? Eso es un crecimiento, seguís creciendo, es maravilloso.
Sí, después sinceramente... de viajar, viajamos ese último tiempo muchísimo con mi marido, y ejercicio, por ejemplo, ahora leía y ejercicio y me acordé, hacemos todos los días, una hora todos los días, porque teníamos profesora. Todo por mayores, ¿no? Nosotros estamos atendiéndonos siempre en los abuelos del ex francés, que atiende solo a jubilados, ¿no? Y hace muchos años, 10 años que yo me atiendo ahí. Ahora obviamente están cerrados, pero tenemos, podemos pedir turno por internet, y el médico el día que tenemos el turno, que con pocos días ahora, que una semana, 10 días, nos llama y a ver qué es lo que precisamos, también, o sea, nos sentimos mimados, ¿no? Son caricias al alma. Y las profesoras de gimnasia lo mismo, nos pasan programas tanto al celular, al WhatsApp, como tenemos en YouTube, tenemos en Facebook. La verdad que estamos atendidos, estamos mimados.
Estás haciendo todo para lo positivo, me parece muy bueno el punto de vista, ¿no?, que uno puede tener en este tiempo diferente,
Trabajos cognitivos, justamente mi profesora de cognitivo era Hilda Rojas o Pimpollo, nosotros cariñosamente Pimpollo.
Sí, la conocemos, sí, muy buena.
Sí, ella fue la que me los mencionó a ustedes.
Ah, bueno, muchas gracias.
La verdad que todo lo que sea de... aparte de trabajar lo cognitivo, es creativo, y nos divertíamos, porque por ahí nos equivocamos, hasta hicimos teatro, así informal, pero que hace tanto bien al cuerpo y a la mente, no a todo.
Seguro. Raquel, con esto tan lindo que me estás contando, vamos a ir cerrando porque ya se están cumpliendo los minutos. La radio ¿viste?
Sí,
va rápido, pero nos dejás muchísimo. ¿Querés dejar un mensajito tuyo personal para todos? ¿Algunas palabras?
Yo digo que si pueden soñarlo, pueden lograrlo. Claro. Yo pienso que es... Y en el caso de los libros, yo puse que el escritor lo escribe, pero el que lo termina es el lector.
Muy bien.
Y la radio, si hay alguna forma de entregar el libro, yo lo puedo entregar el tercero, que es justo de mayores.
Bueno, yo después me pongo en contacto con vos y vemos cómo hacemos.
Bueno, porque ese es el más apropiado. Claro, es el que dejo también allá, pues dejé en el francés a la profesora y todo, porque está dentro de la edad de nosotros. Yo tengo, este año cumplí 71.
Ah, fantástico. Mira, es todo el tiempo que tenés para construirlo.
Así sí, bueno. hay tiempo. Si uno piensa en positivo, igual que en este tiempo, yo le digo a la gente, no piense en negativo, porque el temor enferma. Ese es el problema. La gente está muy asustada. Y le digo, bajan las defensas.
Claro.
Así que, muy, muy, muy agradecida por este espacio.
No, al contrario, te agradecemos muchísimo.
En Instagram estoy también. En Instagram, porque está conectado, Instagram conectado con Facebook, y en Facebook también está Raquel Blascovi, escritora.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por todo.
No, al contrario, un agradecimiento a vos por compartir algo tan lindo, ¿eh? Nos comunicamos luego. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
No, al contrario, hasta luego.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, nos pusimos en contacto con María Alemán, jubilada del Poder Judicial, y le preguntamos, ¿cómo es ser jubilada después de trabajar 10 años en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia?
En realidad, yo me jubilé en el mes de diciembre. Dije, bueno, me tomo las vacaciones y después veo qué voy a hacer de mi vida, cómo voy a ser jubilada. Y cuando terminaron las vacaciones empezó la pandemia. Así que me pasé 2 o 3 meses diciendo, bueno, no sé cómo ser jubilada. Yo soy ahora, estoy guardada, no estoy jubilada. Pero después me di cuenta que no, la vida seguía y que había, yo tenía muchas cosas que hacer y que las estaba haciendo. Así que dejé de considerarme de una vacación extendida y seguí haciendo las cosas que yo ya estaba haciendo. Milito hago militancia territorial en la Comuna 3, en Ciudad de Buenos Aires, Barrio San Cristóbal, Balvanera, digamos esa zona, en el Partido Político Nuevo Encuentro. Y había muchas cosas que hacer, necesarias, y que a la vez me permitían hacerlas, tenía la posibilidad de hacerlas sin ponerme en riesgo, porque está sabido que las personas mayores tenemos que cuidarnos particularmente en esta pandemia. Y cada vez fui tomando más responsabilidades, y la verdad que había mucho para hacer, y uno no se va dando cuenta, pero va haciendo, y va haciendo, y va haciendo, va sumando actividades. Entregamos bolsones, entregamos viandas. Y cuando yo trabajaba en la oficina de violencia en la corte, yo estoy especializada en violencia hace muchísimos años, yo trabajo en violencia desde el año 94, 93. Los años de la corte yo no tenía autorización para hacer ninguna otra actividad relacionada con la violencia. Y bueno, yo sabía que el día que me jubilara iba a tener libertad para trabajar en este tipo de actividades por fuera de lo que era el Poder Judicial. Así que yo empecé a desarrollar más actividades respecto de los temas de violencia, también en mi militancia territorial, en mi comuna, trabajando con las mujeres de la comuna, con las mamás de los niños que nosotros desde la militancia, nosotros tenemos un local ahí en la calle Pichincha y Chile, y en ese local desarrollamos tareas para los chicos, Rincón del Fútbol, chicos y chicas. Fútbol, apoyo escolar, talleres de adolescencia. Entonces empezamos a trabajar con esas madres respecto de sus propias situaciones de violencia, las que atravesaban. Actualmente estamos desarrollando un programa para que estas mismas mujeres se puedan convertir en promotoras respecto de sus propias vecinas. Así que la verdad es que es un trabajo intenso, interesante y que me abre caminos que tenía cerrados los últimos 10 años porque como funcionaria de la Corte de la Justicia no podía desarrollar. Y estas son tareas realmente interesantes. Yo tengo una familia extensa, tengo 5 hijos, tengo 9 nietos, 9 y casi 10. Ellos saben que hay tiempos que son para ellos y tiempos que son para la militancia. Entonces, saben que hay días que a mí no cuentan conmigo porque yo estoy dedicada a militancia y otros días que sí, que se los dedico a ellos.
Las situaciones de violencia contra la mujer hacen necesario un cambio cultural que seguramente demandará mucho tiempo. ¿cuál es tu aporte a ese cambio?
Con respecto a cómo generar un cambio respecto a estas situaciones de violencia, bueno, nada más difícil en realidad esto. Si supiéramos cómo terminaríamos con el problema de la violencia, y esto no es tan fácil. De todos modos, hay algo que todos tenemos claro: la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, tiene su origen en las en el funcionamiento del patriarcado, en el hecho de que vivimos en una cultura patriarcal, y en la existencia del machismo, y en que el machismo perdure. Y la manera de trabajar con esto es trabajar en capacitación y concientización de este tipo de situaciones en todos los niveles. Con los niños, en las escuelas, en los talleres. Nosotros trabajamos muchísimo con los niños en el taller de la tarea, en los talleres de adolescencia, en los talleres del fútbol, tratando de romper los patrones patriarcales y de acabar con los modelos machistas, y con las mujeres también, y también capacitaciones dentro del mismo cuerpo militante, ¿no? Con respecto a, sí, también esto, talleres para mujeres, para varones, talleres de construcción de modelos machistas. Esto trabajamos a todos los niveles porque es la única manera de ponerle un freno. Ya no diría, no sé si tanto como decir que podría terminarlo, pero sí de ponerle un freno.
Para nuestra audiencia, que puede tomar conocimiento de alguna situación como la que abordaste en tu vida laboral, ¿qué orientación le darías?
¿Qué puede hacer una persona que toma conocimiento de alguna situación? Lo más importante es saber que todo lo que uno tiene que hacer es escuchar con una escucha no crítica y derivar. Porque la gente tiene la sensación que se tiene que hacer cargo de esta situación, que tiene que resolver algo. Y como da tanto miedo porque uno no sabe cómo lo va a resolver, entonces trata de no escuchar, mira para otro lado, o tiene la sensación que no, que lo que vio no lo vio, porque cuando uno no entiende y no sabe cómo resolver, y el psiquismo te protege y hace de cuenta que parezca que no viste nada. Entonces, lo más importante es tener ciertas instancias de capacitación. Por eso nosotros estamos siempre capacitando a cualquiera que pida. Cualquiera que pida, armamos algún dispositivo. En este momento tenemos todos los dispositivos de capacitación, son a través de Zoom o de alguna plataforma. Y cualquiera que pida, se organiza y se da una capacitación para tener primero los conocimientos, después un cierto nivel de empatía, como para poder entender el dolor del otro y tener una escucha que no juzgue, y después tener un listado de recursos. De hecho, lo primero que pueden hacer es mandarnos a nosotros, que nosotras podemos derivar. Y podemos escuchar y podemos ver si necesita o alguna instancia de asistencia psicológica, asistencia legal, un espacio de derivación, etcétera. Así que lo más importante es poder escuchar y saber que todo lo que hay que hacer es derivar. Y cuando uno sabe que la intervención es sencilla, de golpe empieza a escuchar y empieza a poder asistir o poder ayudar. Lo que asusta en general es la sensación de no saber qué hacer. Pero si uno sabe que lo que tiene que hacer es escuchar y derivar, deja de asustar y empieza a poder ver. Con respecto a qué es lo que hacemos nosotros, si usted cualquiera se quiere acercar, nosotros estamos, bueno, a ver, en este momento no estamos en ningún lado, porque sí, los sábados hay gente en el local está cerrado, con una puertita abierta. El sábado al mediodía se entregan bonzones un sábado y viandas al sábado siguiente. Todas las demás actividades de capacitación, actividades de formación política, etcétera, se realizan a través de alguna plataforma. Pero yo puedo dejar mi mail, se los dejo en el programa, o mi WhatsApp, y si cualquiera que necesite cualquier tipo de información puede contar con nuestra colaboración.
Para despedirnos, queremos un mensaje final para nuestros oyentes.
Bueno, y finalmente, con respecto a un mensaje final que le daría sería con respecto a esta nueva situación, que es esto de estar jubilada. Uno le enfrenta con mucha muchas dudas, ¿no? Como, ¿qué será eso? Siempre lo describo como cuando uno está en un lugar muy oscuro y de golpe abre una puerta a un lugar con mucha luz, que ese primer paso, esa salida de la oscuridad a la luz, no se ve. Y es un paso que hay que darlo con confianza, aunque uno no vea, porque lo único que cuenta uno es con eso. Bueno, hay que darlo, aunque no veas. Y del otro lado siempre va a encontrar algo bueno. Y yo creo que la jubilación es eso también. No es... Hay mil cosas que uno puede hacer cuando está jubilado. Recursos económicos, recursos que puedan brindar plata, recursos que no brinden plata, pero que den mucha satisfacción y que den mucho bienestar, mucha felicidad. Yo, a mí esto de la militancia y de poder trabajar en violencia sin restricciones que yo antes tenía. Trabajaba en violencia, era re feliz en mi trabajo, pero tenía ciertas restricciones que tenían que ver con la asistencial. Yo no podía dedicarme a eso. Y ahora, la jubilación me abrió una puerta nueva. Y están ahí, digamos, los recursos, las actividades, están ahí. Es cuestión de decir, bueno, y ahora que tengo tiempo libre, me voy a dedicar a lo que me gusta. O me voy a dedicar a lo que siempre quise y no pude. Y es sumamente estimulante, sumamente estimulante. Que es lo que uno necesita cada nueva etapa de la vida, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ya está? ¿Se cerró todo? ¿O se abre un mundo nuevo de posibilidades que hasta ahora no había podido? Y me parece que hay que ir por ese camino, porque es una nueva etapa llena de desafíos, llena de desafíos que le dan colorcito a la vida. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, María, en primer lugar por el tiempo que nos brindaste y en segundo lugar por este acercamiento a un problema tan actual en la época de la pandemia.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.